Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios, con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios, fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
Buenas noches, bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 5 de mayo de 2022, bienvenidos a Intermedios, 2 años y 2 meses después. Aquí estamos de regreso después de esta terrible pandemia. Los saludamos
Alejandro Díaz
y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Pues muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. Desde luego, ustedes se preguntarán, ¿dónde está Tania Rodríguez, que todavía incluso salió anunciada en los créditos iniciales? Estamos a punto de comunicarnos con Tania por teléfono para que ella nos diga por qué ya no está aquí. Bien, pues, Intermedios, ustedes lo saben bien, los que han hecho favor de seguirnos a lo largo de ya más de 10 años, es un programa que tiene como finalidad contrastar cada semana lo que está pasando en los medios, lo que está pasando en el país y lo que está pasando en el mundo. ¡Tania!
Valero, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Ya está aquí Tania Rodríguez.
¡Qué emoción, Valero! Muchas felicidades. En principio, qué gusto enorme recuperar este espacio que ha sido habitado por tanto tiempo y que justamente nos permitió dar seguimiento por muchos años a lo que acontecía en la vida nacional, compartir un espacio de crítica, de información, de discusión. Qué alegría que se retome ese trabajo. Muchas gracias a Radio UNAM por retomar este espacio y muchas, muchas felicidades para ti, mi querido Valero.
Tania, nuestros oyentes se preguntan por qué no estás aquí, por qué nos abandonaste.
Valero, pues hay una historia muy, muy paradójica de lo que ha sucedido con Intermedios, nuestro último programa, ahí a mediados de marzo de hace 2 años.
El 12 de marzo, para ser
el
preciso.
El 12 de marzo, pues el último programa que hicimos en vivo ahí en la cabina. Y en ese mes también estaba decidiéndose un proceso importante para la institución en la que he trabajado en los últimos años, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y para mí también. Eso significaba pues la votación en el marco del Consejo Universitario, tras una decisión de la comunidad universitaria, en la cual pues muy honrosamente fui designada rectora de la universidad. Eso sucedió el martes previo a ese programa que nunca volvió a suceder. Así que esta explicación que hoy estoy dando la debí haber dado hace 2 años, cuando había sido designada. Y bueno, aquí estamos haciéndonos cargo de trabajando en la rectoría de la UACM, y es por esa razón y por ninguna otra más que mi corazón se llena de alegría de haber compartido todo este tiempo en los micrófonos contigo y haberlos podido seguir compartiendo. Era una cuestión importante, pero pues ocurre que tengo estas actividades y que tengo que asumir esa responsabilidad, y esa es la razón de no seguir acompañando este proyecto y este espacio que tanto nos hizo aprender, que tanto nos hizo discutir y que tan feliz nos hizo en términos de compartir contigo, con los invitados, con la gente que felizmente nos siguió y nos escuchó este momento. Pero esa es la única razón, mi querido Valero, por la cual estoy ahí contigo.
Está aquí conmigo Alejandro Díaz Bueno, a quien tú conoces muy bien. Incluso no es correcto hablar de cuestiones personales, pero en este caso se vale, que a Tania Rodríguez la conocí yo por culpa de Alejandro, que lo tengo aquí enfrente.
Buenas noches, auditorio, buenas noches Valero, buenas noches Tania. Un gusto para mí volver aquí a Intermedios, ¿no? Después de tantos años, a mí me tocó también hace muchos años colaborar, y he sido pues esporádicamente o intermitentemente invitado aquí a este programa, y pues me da mucho gusto que Radio UNAM haya decidido otra vez retomar este programa tan necesario. Va a ser muy difícil, pues vamos a extrañar a Tania, sus opiniones y su visión tan crítica que tiene de la realidad, pero bueno, pues yo creo que siempre es importante y necesario tener estos puntos de vista. Entonces pues la verdad que yo, como guasemita, estoy contento que Tania esté en la rectoría, porque pues ha sido una época muy difícil para la universidad y era muy necesario que hubiera un trabajo pues de entrega y de sacar las cosas adelante en una institución tan complicada. Entonces pues así está bien, y pues esperemos vernos pronto.
Y no, me da un gusto enorme. Yo creo que este retorno, esta pausa que significaron estos años, este reseteo en muchos sentidos sociales, en muchos niveles que significa la pandemia, puede ser, y estoy segura que así será, una enorme oportunidad y un nuevo espacio para que Intermedio siga creciendo, sumando. Que estés tú, Alejandro, es una maravilla, y es una oportunidad enorme de discutir desde otros lugares lo que está pasando, que se vayan sumando voces, compañeros, compañeras, que seguramente van a hacer un trabajo estupendo en compañía de nuestro querido Valero, que ha sido siempre el corazón de este programa, de este proyecto, y estoy segura que les va a ir muy bien y que llegan recargados a una nueva etapa llena de discusiones, donde cambió la radio, cambiaron las redes sociales, cambió la sociedad, cambió este país en muchos sentidos, y tenemos que seguir haciendo un ejercicio de reflexión colectiva con respecto hacia dónde caminar, las luchas que tenemos que dar en función de la construcción de la democracia en nuestro país, de la defensa de los derechos, de la discusión pública abierta y crítica, de la defensa de ciertos derechos y de mirar lo que a veces no se quiere mirar. Así que yo estoy segura que les va a ir súper bien y que los vamos a escuchar todos con muchísima atención y me muero, hay una parte de envidia y no diré que no me da una especie de pesar no estar ahí con ustedes, pero estoy segura que les va a ir muy, muy, muy bien. Y bueno, a Radio UNAM y al público en general, muchas gracias. Al equipo de intermedios, mi queridísimo Giri, nuestro productor, sabes todo lo que se te quiere y se te admira, van a seguir trabajando. A los compañeros queridos de Radio UNAM, no saben cómo los extraño, los voy a ir a visitar, a darles un abrazo. Muchas gracias por todo el acompañamiento que nos dieron. Y Valero, sabes lo que te quiero, es un amigo entrañable, un gran periodista, un estupendo ser humano. Todo será éxito y buena aventura en este camino para intermedios, de eso estoy segura.
Tane Rodríguez, cuando termines allá, te esperamos aquí, si es que seguimos aquí. ¡Muchas gracias!
Vaya, sí, que les vaya muy bien, un saludo a todos, se les quiere mucho, una patada de buena suerte, les va a ir muy bien.
Aquí estamos de regreso. Usted recordará el 12 de marzo de 2020, informábamos que un día antes la Organización Mundial de la Salud había declarado al nuevo coronavirus como una pandemia. ¿Qué significa la pandemia y qué viene ahora? Nos preguntábamos hace 2 años y ya todos conocemos las consecuencias: encierro, muerte, temor y en nuestro caso, la salida del aire. Muchas gracias a Benito Taibo, director de Radio UNAM, por habernos vuelto a abrir las puertas de Radio UNAM. Tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Sandoval Jaime. Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿Carlos?
Sí, aquí estoy, ¿me escuchas?
Ah, sí, ya te escucho bien.
Ok.
Carlos, contigo estuvimos en el último programa al aire, allá en marzo de 2020. Nadie nos imaginábamos que el daño iba a ser tan grande. Carlos, ¿podemos cantar victoria? ¿Ya superamos la pandemia?
Tu pregunta es muy oportuna en este momento, Juan. Lamentablemente, el declarar el fin de la pandemia tiene que ser una decisión a nivel global, ¿sí? Hasta este momento, la Organización Mundial de la Salud aún no declara terminada esta pandemia. Aún hay ciertas regiones del planeta donde aún se pueden ver una cantidad importante de casos, sobre todo países y regiones donde quizá las vacunas no han tenido la cobertura que se ha visto en otros países. Así que de momento el fin de la pandemia es algo que aún no se puede declarar de manera tan tajante. Sin embargo, sí hemos visto en nuestro país una disminución importante en el número de hospitalizaciones y de defunciones, lo cual nos da una cierta esperanza de que podemos empezar a retomar actividades, por supuesto, sin bajar la guardia, ¿no? Es muy importante que sigamos con nuestras medidas de utilizar cubrebocas, lavarnos las manos, evitar lugares cerrados o aglomerados con muchas personas.
Doctor Sandoval, Alejandro Díaz, precisamente de eso último que acaba de decir, ¿qué posibilidades hay de que venga una nueva ola? Es decir, la mutación, lo que nos ha llegado a los ciudadanos de a pie con la información confusa de la mutación del virus en China, todo eso, usted desde su conocimiento, ¿qué nos puede decir? ¿Qué tan viable es que haya una mutación y nos regrese a lo que pues nadie queremos regresar?
Es muy difícil el poder hacer una predicción a futuro respecto a esto. A nivel biológico, nosotros sabemos que los virus mutan constantemente y que esta velocidad de mutación o estos niveles de mutación pueden estar incrementados si hay una gran transmisión del virus en la población. Entre más personas se infecten, el virus tiene más posibilidades de mutar y, bueno, estas mutaciones son eventos azarosos y la posibilidad de que alguna de estas mutaciones provoque una nueva ola es difícil de estimar. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer, exacto, como dices, ¿no?, la gente de a pie, es seguir con nuestras medidas y continuar con nuestros esquemas de vacunación. De esta manera cortamos las posibilidades de transmisión y con eso reducimos las posibilidades de que el virus esté generando mutaciones, ¿no?
Carlos, el gobierno federal presume el éxito de la vacunación en México y podríamos decir que en términos generales pues casi se garantizó la vacunación de manera universal. ¿Tú coincides con el gobierno federal que fue exitosa la vacunación en nuestro país, que está siendo todavía?
Pues definitivamente las vacunas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, fueron una herramienta muy importante para controlar los casos y las defunciones. En nuestro país se presentó una situación interesante en la cual nuestra población se había expuesto demasiado a las otras variantes, de suerte de que presentaban un tipo de inmunidad híbrida. Había un grupo de personas que habían sido infectadas y se habían recuperado de la infección, lo cual les confería cierta protección, y otro grupo de personas que habían recibido la vacuna e incluso algunas que habían pasado por ambos trances, ¿no? Esto nos permitió que en la nueva ola que se presentó, la de Omicron, fuera mucho más benévola que la ola previa, la de Delta, ¿no? Entonces, en cuanto a las vacunas que se han administrado en el país, definitivamente han jugado un papel muy importante en el estado en el cual nos encontramos en este momento.
Muy bien, Carlos. Algo que no te haya preguntado y quieras agregar como colofón, como una forma de, pues también tener prevención, ya lo dijiste.
Pues simplemente el mensaje que trato de dar siempre que puedo dirigirme a tu público o al público en general, es que no bajemos la guardia. Aún no es momento de confiarnos. Podemos regresar, si las personas quieren salir a un parque y están ellas solas, pueden ir sin cubrebocas, pero si deciden ir a una plaza comercial donde hay mucha gente y está cerrado, lo más conveniente es que sigan usando su cubrebocas, que las personas ventilen los lugares cerrados, que traten de evitar el contacto con personas si sienten algún síntoma. En este momento me parece que ya queda en general en las personas de que si se sienten enfermas, pues tratan de no salir, tratan de aislarse, y todas estas pequeñas medidas colaboran mucho a que todos eventualmente podamos regresar a una vida más parecida a lo que teníamos antes.
Carlos, te agradezco muchísimo y desde luego te vamos a seguir dando la lata, espero que con otros temas de tu incumbencia y ya no hablar de el COVID-19. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ti y la oportunidad de hablar a tu público. Un saludo a todos por allá.
Un saludo.
Sí. Tengo que decir, Alejandro, que Carlos ha sido colaborador nuestro desde que inició la pandemia, por desgracia no en vivo aquí en Intermedios, pero sí en el otro programa que hacemos por pura curiosidad. Él ha sido siempre una voz importante desde la academia para entender este fenómeno brutal de lo que fue la pandemia. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos en Intermedios, hoy jueves 5 de mayo de 2022, aniversario de la Batalla de Puebla, donde le dimos cuello al ejército francés.
A mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. Brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado. Nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador.
Seguimos en Intermedios, en el 860 de AM y por internet, y les recordamos que es un programa en riguroso directo. Nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89. Ya saben que nos alimentamos de el público, entonces esperamos sus llamadas, sus opiniones y sus comentarios.
Pues ahora les explicamos por qué sonaron los Tigres del Norte en Intermedios. Ya muchos de ustedes deben de saberlo, pero hablemos un poquito de el 5 de mayo. Hoy celebramos el triunfo de la Batalla de Puebla. Fue un combate contra el ejército invasor francés en la defensa de la soberanía y de la dignidad del pueblo de México. La Batalla de Puebla tuvo lugar el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla durante la segunda invasión francesa, que por fortuna fracasó, y aquel llamado Imperio de Maximiliano, aquel ridículo Imperio de Maximiliano, duró muy poco tiempo. A mí siempre me llamó la atención por qué Estados Unidos festeja al unísono con nosotros el 5 de mayo. Sí entiendo que para la mayoría de los mexicanos que viven allá es una fecha importante. Sin embargo, que lo sea también para el gobierno de Estados Unidos, creo que tiene su explicación. Se fueron los franceses, se fue la invasión francesa y llegaron los gringos. Y no solo nos invadieron, nos arrebataron la mitad del territorio y hoy tratan a patadas a los migrantes mexicanos.
Así es, Valero. Fíjate que todo eso que tú estás comentando pasa por el estado de Texas o Texas.
Como Texas, es, sí.
¿Verdad? Fíjate que un dato interesante es que Ignacio Zaragoza era tejano. Nació en la ciudad de Goliad, Texas.
A mí eso no lo sabía.
Ajá. Y eso en parte tiene razón, porque justo a los 20 años de la Batalla de Puebla es uno de los primeros registros donde se empieza a festejar y a celebrar en Texas, ¿no? Y el otro dato interesante, porque ya sé para dónde vas, Valerito, es que el primer presidente que lleva el festejo del 5 de mayo a la Casa Blanca es nuestro conocido George W. Bush. Es el primero que lleva, gobernador de Texas. Entonces, por donde quiera que le veas, la fecha del día de hoy nos relaciona con Texas y con el nuevo gobernador.
Pues ese es el contexto en el que hoy en la conferencia mañanera de López Obrador aparecieron en escena los Tigres del Norte y Zac de la Rocha, con un rolón de Somos Más Americanos, dedicada desde luego al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien amenazó con invocar los poderes de guerra. Escuchen esto, amenazó con invocar los poderes de guerra y declarar invasores a los migrantes mexicanos. ¿Cómo ves, Alejandro?
Pues este tipo de leyes tienen un reflujo antiguo, ¿no? Tiene que ver como recordar que Estados Unidos es un país que se constituyó a partir de los estados, ¿no? Entonces siempre hubo una pugna histórica entre el federalismo y los estados, y aquí hay un gobernador que próximamente vienen elecciones a la reelección, y entonces tiene que crear un contexto en el que se pone valiente y se pone farruco frente a la federación, digamos, diciendo, como usted, señor Biden, no haga algo, nosotros los tejanos, porque somos tejanos, podemos invocar a un artículo completamente caduco e irracional que dice el artículo constitucional, donde si hay una invasión, entonces los estados que no tienen ese poder, digamos, ejecutivo del ejército, en circunstancias excepcionales lo puede hacer. Pero comparar eso o usar eso para hablar de lo de los migrantes es una bajeza pues muy vil, pero de acorde con los republicanos tan conservadores como es este gobernador, que además pues en un contexto electoral se quiere reelegir. Y un dato bien curioso también, hablando de americanos, porque es ese concepto el que está en pugna en esa hermosa canción, justamente el día de ayer se cumplían 515 años de que este continente se llama América, porque fue un cartógrafo el que, siguiendo a Américo Vespucho, dijo, vamos a llamar a este continente América, porque a Colón, como sabes, se murió sin saber que había llegado continente nuevo.
A mí eso de América me genera sentimientos encontrados. Soy latinoamericano y me da orgullo, pero eso de Américo Vespucio, sí, qué raro. Sí. Tenemos en la línea telefónica al doctor Alejandro Álvarez Béjar. Buenas noches, Alejandro.
Buenas noches,
profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Alejandro, ya no está Tania, pero está aquí tu tocayo Alejandro Díaz.
Bueno.
Antes de entrar a tu tema, la economía, Alejandro, un comentario sobre esta cuestión de que en la conferencia mañanera López Obrador hizo sonar a los Tigres del Norte con Somos Más Americanos, como una manera de responderle a este agresivo gobernador de Texas. ¿Nos van a declarar la guerra a los Estados Unidos, Alejandro? ¿Por culpa de los Tigres del Norte y López Obrador?
Bueno, hay una condición que está en juego.
Te estamos escuchando con mucha dificultad, Alejandro.
Déjame moverme, a ver si...
Sí,
si ya, esto...
ya mejoró.
¿Sí?
Sí, adelante, sí.
Entonces, te decía que yo percibo que en ese conflicto en particular hay, pues, al menos tres dimensiones, ¿no? Uno es el proceso electoral ahí dentro de Estados Unidos, que lo están, en el caso de Texas, pues lo están moviendo con la idea de tener pues una nueva base para el lanzamiento nacional de lo que fue originalmente la política diseñada por Trump de usar a México como un chivo expiatorio de los grandes problemas que enfrenta la economía de Estados Unidos. En particular, con respecto al tema tan delicado de los migrantes. Ese es un primer nivel. Pero la otra cosa es que yo me temo, no tengo manera de probarlo, pero me temo que el apretar las tuercas sobre el gobernador de Tamaulipas, que tengo la sensación de que es una especie de pieza del gobernador tejano, mete también un ingrediente muy complicado, porque el gobernador de Tamaulipas está en un, para ponerlo, digamos, en blanco y negro, en una especie de rebelión contra el gobierno federal, cuando se trata de un personaje que está acusado de narcotráfico, de lavado de dinero, de una cantidad de cosas, y pues recibe el apoyo de fuerzas que uno no alcanza a ver si piensa solo en el espectro nacional. Es obvio que el gobernador de Texas lo sostiene, que muy probablemente sea uno de sus pues aliados, socios en este asunto. Y la otra cosa, la tercera, es que yo diría que este tipo de conflicto, ¿verdad?, está de alguna manera definiendo una agenda nacional política de la extrema derecha americana con asiento en el Partido Republicano, y que le está buscando complicar las cosas a Biden, que está en una situación muy delicada, porque es un personaje que se ve pues desmadejado, confuso, errático en muchos otros conflictos que le ha tocado enfrentar, y no logra convencer de que es un líder. Y ahora con la vicepresidenta que anda padeciendo de COVID, pues se han quedado ahí sin piezas políticas fundamentales los demócratas, y aquí hay un reto, un desafío. Y de nueva cuenta, pues lo que se ve es que usar a México, lo mismo que esta convocatoria de la Cumbre de las Américas, en donde pues todo el asunto es reforzar la política de aislamiento de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y por supuesto romper el frente de una alianza que para el gobierno de López Obrador es muy importante, porque pues está reclamando una tensión económica sobre Centroamérica, que Estados Unidos cumpla los compromisos. Es impresionante, porque hay una cantidad de recursos que se han vendido en armas para ir a dar a Ucrania, que es una causa perdida, y al mismo tiempo pues no hay ninguna atención a los problemas de la región, lo que significa que pues eventualmente acá también estarían buscando una solución, digamos, de fuerza contra los migrantes, y esto plantea problemas de seguridad muy delicados para México. Ese sería un primer comentario, Juan Manuel.
Muy interesante lo que planteas, porque, bueno, tú conoces muy bien la política estadounidense, entonces para ellos, aunque todo tenga que ver con fuera, con Centroamérica, con México, pero para ellos, pues, todo es política interior, ¿no? Entonces, eso que señalas, tocayo, de Donald Trump, que justo yo también leía en la mañana, me preocupaba justamente, no sabía yo que era uno de los gobernadores más cercanos a Trump. Entonces, de alguna manera, la sombra de ese señor con su flequillo está revoloteando en todo este contexto, ¿no? Entonces, me gustaría justo, dos preguntas muy breves. Una es cómo ves esa posibilidad, ¿no? Si este gobernador se afianza, se vuelve a reelegir, hay ahí una plataforma de lanzamiento a que ese señor pretenda volver, ¿no? Por un lado. Y por otro, tú como experto en economía, ya has dicho un poquito, ¿no? De la guerra y de todo. ¿Qué relación tiene con lo económico, ¿no? Con esta inflación mundial que estamos viendo ahora, que nos está afectando y que, pues, de alguna manera yo siento que López Obrador la acaba de torear de buena manera en esa alianza con los empresarios, ¿no? Pero en este contexto, pues, de la relación con Estados Unidos, ¿cómo nos afecta ese problema político en, digamos, en lo económico?
Bueno, yo creo que López Obrador está comenzando a tomar un poco de distancia con respecto a Estados Unidos cuando decide, bueno, primero un acuerdo con los empresarios mexicanos para tratar de ser manejable la presión inflacionaria. Pero el tema de fondo, y en el discurso de los empresarios está muy claro, pues es que tiene que haber promoción de actividades productivas. Y entonces ahí también hay un distanciamiento con el gobierno norteamericano, porque con todo y todo, el gobierno de López Obrador lo que ha hecho, pues, es aumentar las importaciones de alimentos cada vez que esto resulta, digamos, necesario, y se han pospuesto los programas productivos para el campo mexicano. Es una realidad, y lo podemos ver, pues, como en las asignaciones presupuestales esto realmente todavía no despega. De modo que en la parte económica está muy claro que la economía norteamericana va a tener presiones inflacionarias prolongadas un rato, y desde luego, pues, que hay presiones también para que se va a desacelerar el crecimiento. Y para nosotros eso es muy mala noticia, porque tenemos una economía estructuralmente anclada a la relación con Estados Unidos, y entonces corremos el riesgo de perder, digamos, a la locomotora y quedarnos un poco al garete en estas cuestiones. Yo creo que el gran tema es que la situación mundial, pues, algunos consideran que es un poco precipitado hablar de que se presentaría un cuadro económico depresivo, pero yo en lo personal creo que hay elementos suficientes, ¿verdad?, para plantear que este es un problema real y que el gasto militar no va a resolver el problema de fondo del crecimiento económico. Es un paliativo, desde luego es un paliativo muy peligroso, porque, pues, las armas se producen y eventualmente se usan. Entonces, esto, con la presión norteamericana sobre la Unión Europea para que haya un proceso, dicen ellos, de compartir más los gastos de la OTAN, lo que en realidad se está planteando es que parte del gasto militar se cargue, pues, en una zona que puede ser una zona de conflicto, porque hay una disputa norteamericana sobre los mercados energéticos, y yo diría también que los mercados de alimentos y fertilizantes. Entonces, pues, tendríamos que tener un ojo puesto en estas tendencias, porque de ahí podían derivar cuestiones de implicaciones, pues, difíciles de colocar en una perspectiva correcta, pero que hay un potencial conflicto ahí evidente y que tenemos que tomarlo en cuenta.
Alejandro, el rechazo de la oposición en la Cámara de Diputados a la reforma eléctrica, a esta iniciativa de López Obrador, pues desde luego que tendrá implicaciones en la lucha de López Obrador contra la concentración de la riqueza, el neoliberalismo, la corrupción. ¿Qué tan grave es que no se haya podido lograr que Pemex tuviera el control sobre más del 50% del petróleo y que sigan siendo empresas como Iberdrola los grandes ganadores de ese rechazo del PRIAN, de Movimiento Ciudadano y del propio PRD a la reforma eléctrica?
Pues yo diría que desde luego fue un golpe fuerte, que fue medio contrarrestado cuando luego en automático se pasó la reforma sobre la ley minera para darle a la nación el control del litio. Pero yo personalmente creo que cuando tuvo la mayoría Morena, López Obrador debía haber dado luz verde y empujar a fondo el asunto de la reforma. Con esta correlación, pues plantear el problema de que con un discurso nacionalista y llamándolos al patriotismo y demás, todos esos esbirros que se venden al mejor postor, pues era un poco un cálculo, yo creo, equivocado. Y el resultado es que, bueno, no se pasa la reforma, y entonces lo que queda, en lugar de una solución estable y de plazo, pues una inestabilidad muy grande sobre los temas de las relaciones con las compañías, sobre todo eléctricas, y una dificultad enorme, porque lo que se avecina es que cada una de esas compañías empiece un pleito ratonero para conservar lo que tienen, que a todas luces pues es absolutamente ilegal y abusivo y todo lo que queramos. Entonces yo creo que fue un error de cálculo que estaba montado sobre la base de querer pasar la reforma eléctrica junto con el asunto de lo del litio, y al final pues que se podía desconectar el asunto y pasar nada más lo del litio, que ya sería un logro suficiente. Pero como se planteó el problema de la reforma eléctrica, pues que se haya frenado eso, es una noticia mala. Y bueno, esto se ha querido resolver con una gritería de traidores a la patria y no sé qué, que en particular con respecto a los legisladores, pues no tiene ningún sentido, porque pues ellos tienen fuero y tienen capacidad de votar y decidir lo que se les pegue la gana, y entonces quererlos arrinconar sobre la base de que para que no les digan traidores a la patria van a tener que pasar todo lo que se les llegue, eso es un poco absurdo. Y el cuento de hacer una campaña atizando la versión de que son traidores a la patria, yo personalmente creo que eso no va a durar mucho, se va a caer. Y entonces lo que tendríamos como saldo pues es un juego un poco perverso de una reforma que no pasó, que Morena no se quiere hacer responsable de que no haya pasado, porque no movilizaron lo suficiente para clarificar el tema, etcétera, sino que se movieron pues un poco ahí con cálculos que no se veían muy bien fundamentados, y entonces pues esto plantea un revés que pues va a tener implicaciones un poco más largas, ¿sí? Y como digo, van a tener que entrar en una guerra de escaramuzas con cada una de las empresas grandes, en lugar de haber resuelto el problema con una nueva ley y plantear las cosas de otra manera. Desde el punto de vista de la oposición, pues lograron eso, pero no articulan todavía una cosa que sea clara y significativa. En la reforma electoral del INE, ha querido plantear otra vez el asunto de decir, nosotros no estamos de acuerdo con lo que propone la 4T, pero tenemos un nuevo, un proyecto que modifica y demás, y quieren salvar la cara con eso, pero me parece que están lejos de tener una reserva política para pelear temas nacionales, y no, tampoco se ve una figura que aglutine, que saque adelante a la oposición. Entonces pues quedamos un poco ahí en el pantano, según mi punto de vista, en donde no hay condiciones para revertir esto muy rápidamente.
Pues te agradecemos muchísimo, Alejandro, muchísimo, que haya sido una especie como de padrino del retorno de Intermedios al aire aquí en Radio UNAM.
Pues yo los felicito, porque urge que esto se regularice más rápidamente, y que pues la labor aquí de los medios y todo el trabajo que hacen directo es fundamental, así que yo me congratulo de tener el invitado para participar, y pues espero que lo sigan haciendo en el futuro.
Te agradecemos mucho, Alejandro, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Alejandro y Juan Manuel, un abrazo.
Un abrazo.
El doctor Alejandro Álvarez Béjar, amigo nuestro y un excelente investigador y profesor de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional. Nuestro amigo Christopher Escamilla, que está muy contento que regresamos al aire, nos mandó dos libros, dos ejemplares del libro Experiencias del Año Cero, el lado B de la pandemia del COVID-19. Leo textual: el virus que borró un año del calendario, el que nos volvió más pequeños y convirtió a la soberbia en humilde plegaria. Esto lo dice Alberto Barranco Chavarría en la contraportada de este libro. Pues aquí hay dos ejemplares de regalo a nuestros radioescuchas. A las dos primeras personas que nos llamen al 5536-8989, repito, 5536-8989, les vamos a regalar un ejemplar de este libro, pues que sin duda debe ser muy importante, interesante. Experiencias del Año Cero, el suceso que marca la historia de la humanidad. Pues Alejandro, respecto a esto final que comentaba Alejandro Álvarez, yo me temo mucho que con la reforma electoral, la iniciativa de reforma electoral que está proponiendo López Obrador, va a suceder lo mismo que con la reforma eléctrica, porque se requiere mayoría calificada, el voto del 66% de los diputados. Fíjate, la iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados y requerirá de 2/3 partes de los votos de los legisladores presentes, es decir, 334 votos, si estuvieran presentes los 500 legisladores. Y bueno, a reserva de que hablemos con mayor detalle sobre esta iniciativa y al calor de su discusión en el Congreso, pues podemos ir entendiendo la importancia de la misma. Es una reforma que no pretende acabar con el INE, como por ahí se dice, sino simplemente transformarlo y convertirlo en un Instituto Nacional Electoral y de consulta, porque la figura de la consulta política, de la democracia participativa, está presente. Por otro elemento que para mí parece importantísimo de esa reforma electoral es acabar con los diputados plurinominales, esos diputados por los que no votó nadie que solo son cuotas de los partidos políticos, y como no tienen ningún compromiso con su electorado, con los que lo eligieron, pues pueden votar como les dé la gana, como lo hicieron con la reforma eléctrica hace algunos días.
Sí, definitivamente una reforma constitucional es algo grande, es algo importante, ¿no? Entonces coincido con lo que decía Alejandro, que vinculaba muy bien la reforma eléctrica con esta nueva reforma constitucional, ¿no? Y lo que hay que entender, ¿no? Él decía de que se equivocó López Obrador a la hora de llamarles traidores a la patria. Hay que entender justo que la postura de este presidente es una postura moralizante, ¿no? Entonces, eso a veces no se lleva bien, moralizar la política en un contexto pragmático, realista, como es el Congreso, donde realmente pues, los partidos en la política parlamentaria buscan sus intereses y buscan negociar y dialogar. Entonces, yo le he dado una primera revisión a esta reforma, que es muy larga, la presenta de hecho ni siquiera Morena, sino que la presenta el PT, ¿no? Y como muy bien acabas de resumir, Valero, son 18 artículos constitucionales. Entonces, si la leemos en la lógica de las reformas electorales que se van dando en las democracias de forma continuada, ¿no? En México son ya 77, 86, 88, 93, 94. Y cada reforma implicaba un contexto nuevo e implicaba, si lo queremos ver de una manera bonita, pues un mejoramiento, una profundización de la democracia y resolver problemas concretos de las elecciones anteriores, ¿no? La reforma del 88 busca resolver lo que pasó con Cárdenas, la de 2006 y así todas, ¿no? Entonces, si los morenistas o los petistas, no sé quién esté cabildeando para llegar a acuerdos para esta, lo presentan no como todo o nada, como un rollo moralizante, sino que hay cosas, o sea, por ejemplo, los plurinominales es algo que yo creo que, no sé cómo se maneje, pero probablemente puedan haber ciertos acuerdos. Con la relación al voto electrónico, con la obligación de votar, que ese es otro tema interesante, que quieren llevarnos un poco como Chile y como otros países. Entonces, eso es decir, si hay una lógica cabildeadora donde estén dispuestos a negociar, porque lo del INE, claro, es el titular a ocho columnas de ir en contra, pero si realmente entendemos que la profundización democrática pasa por, no nada más por votar cada seis años, pues ahí podrían conseguir, ¿no? ¿Tú cómo ves eso?
Oye, a propósito de eso que ustedes dicen que no fue acertado de López Obrador llamarle a sus diputados.
No, yo no digo eso.
¿Cómo
decía el tocayo?
Traidores a la patria. Exacto. No sé, pero mira, un poco en broma, un poco en serio. Se dice, no tengo pruebas, por desgracia, para poderlo afirmar, que el voto de esos diputados de oposición que hoy son calificados de traidores a la patria tuvo que ver mucho con dinero, con tanto y sonante que le soltó Iberdrola, tus paisanos de Iberdrola, por cierto, pero no hablemos de eso ahora.
No me extraña.
Yo creo que ahora sí va a ser más fácil cabildear, discutir con las corrientes opositoras, porque ¿quién va a patrocinar que siga el INE? Ah, pues a lo mejor los consejeros. Con la lana que ganan Lorenzo y ¿cómo se llama el otro?
Murayama.
Pues a lo mejor sí le sobra para... O de los fideicomisos. Una cosa importantísima de esa reforma electoral que propone López Obrador es ahorrar dinero también.
Eso.
El INE es una vergüenza. Creo que las elecciones en México son las más caras del mundo. En alguna ocasión escuché a Pepe Goldenberg decir que, bueno, se necesita gastar mucho dinero porque aquí son muy tramposos, entonces hay que crear muchos candados, etcétera. No, yo creo que nosotros tenemos que trabajar para generar una democracia real, no una democracia tramposa. Pues ya veremos qué nos depara esta nueva discusión. El país está muy crispado, Alejandro. Creo que, si bien es cierto, en la calle no se advierte, por fortuna, la crispación que por ejemplo existe en las redes sociales, en Twitter, etcétera, sí creo que la crispación es un elemento que no le conviene a nadie. Y sí es muy triste que tengamos una oposición que pareciera por consigna oponerse a todo lo que plantea el gobierno en turno sin ofrecer alternativas diferentes. Se está terminando el tiempo de este primer programa de la nueva época de Intermedios. ¿Algo quieras comentar de salida, Alejandro?
No, pues muy contento de otra vez, ¿no? Ya lo decía Tania, lo decían todos los invitados, la necesidad justo en ese contexto, Valero, pues de una voz crítica como pues la que tienes tú desde hace tantos años aquí en Radio UNAM, y justo pues poder analizar en sus justos términos las problemáticas que están ocurriendo, ¿no? Entonces, bien contento, ya sabes que yo feliz de estar aquí, y pues vamos a acompañarte las veces que se ocupen.
¿Ya tendremos los nombres de los ganadores de los libros o todavía no? No nos han hablado por teléfono. Qué
gacho. Pues es que poco a poco, Valero.
Poco a poquito.
Sí.
Bien, de todos modos, si no llega ninguna llamada, los volvemos a promocionar. Al fin ya nos los regalaron. Pues ya nos vamos. Dice Gilberto que le sigamos. Ay, no quiero hablar de eso. Mira, Alejandro. Te platico. Siempre Tania Rodríguez y yo teníamos al final como para un fin de fiesta, pues hablar de algo fuera del contexto. Y yo iba a hablar del rollo del pleito entre el cómico Héctor Suárez Gómez y el que es que periodista Vicente Serrano, pero mejor te hago una propuesta. Vamos a hablar de fútbol. ¿Estás feliz porque ganó el Real Madrid, tú que eres madrileño?
Pues no estoy muy feliz porque yo no le voy al Real Madrid, no me cae nada bien, pero sí hay que reconocer que futbolísticamente hablando, pues sí son alguien que no se dan por vencidos y que logran finalmente trascender y volver otra vez después de tantos años. No, ¿cuándo estuvieron en la última Champions? No tiene tanto, ¿no?
Entonces, pues hace mucho que no la ganan.
No, creo que en, ¿qué? ¿2000 cuándo fue la última? Sí, tiene 2 años apenas que la volvieron a ganar. No, volviendo a lo que decías de estos periodistas, de este Gómez y el otro, ¿no? El hijo de Héctor Suárez. Eso es lo que nos da razón, que qué bueno que estamos al aire otra vez, Valero, porque justamente ese tipo de información y ese tipo de cosas tan ridículas encontramos en las redes por una falta de criterio,
y también me parece muy ridículo que ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino en el conflicto y le dio la razón al periodista. Me parece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debiera tener ocupaciones más importantes en un país en el que sigue habiendo violación de los derechos humanos, en que hay indefensión de muchos tipos. Pero bueno, pues ya le seguiremos. Por lo pronto ya nos vamos por el día de hoy y aquí nos seguimos escuchando el próximo jueves a las 8 en punto de la noche.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Hey, once upon a time you dress so fine, through the bumps of time and you climb, and then you